La ciudad habla y tú escuchas.
La ciudad habla.
Este es el podcast La Voz de mi Ciudad. Voces que recorren lugares, calles, parques y escenarios de ciudad.
La Voz de mi Ciudad.
Historias y anécdotas contadas por quienes hacen importante la ciudad. La Voz de mi Ciudad. El podcast
te habla.
Presentan Pipe Sarruk y Fercho Peña.
3, 2, 1, al aire. Al aire.
Bienvenidos a un nuevo podcast, La Voz de mi Ciudad. Otra manera, otra forma de conocer grandes historias. Les acompañamos Pipe Sarruk y quien les habla, Fercho Peña. Pipe, siempre un gusto, ¿cómo estás?
Bien, Fercho, saludos. Así es, reunimos personajes de nuestra ciudad y compartimos con ellos algunas historias de vida.
Tenemos un nuevo invitado que ya está llegando aquí a La Voz de mi Ciudad.
Yo soy Alberto Gómez Peña, básicamente soy realizador audiovisual, realizador de proyectos y docente. En este podcast hablaré de cuál fue el concurso que me cambió de profesión, mi incursión en la docencia y lo que estoy desarrollando para atraer un turismo internacional.
Al aire, La Voz de mi Ciudad,
el podcast.
La ciudad te habla.
Te habla.
Alberto, ¿cuál es la situación que tú vives que te hizo cambiar de profesión?
Pipe, yo estudié en el Colegio San Pedro Claver y para todos los claverianos es muy importante la Semana Patronal. Y estando en la Semana Patronal, como yo tenía ciertas habilidades con el habla, con la expresión oral, mis compañeros me eligieron para que representara al club de la Semana Patronal en la que yo pertenecía en un concurso de oratoria y en otro de cuenteros. Y en el de oratoria quedé de último frente a todo el coliseo que, pues, no sé si...
El patio salón.
El patio salón, que son más de 1,000 personas, pues para mí fue terrible porque, pues, mis compañeros creían en mí, habían depositado su confianza y fue duro. Me puse muy, muy nervioso y no fui capaz de improvisar qué era lo que mejor hacía. Y al otro día tenía el concurso de cuenteros. Y ese concurso de cuenteros lo gané, quedé de primero. Entonces pasé de último en un concurso que tenía que ver con el habla a ser el primero en otro que tenía que ver con el habla. Y eso empieza a generarme ciertas reflexiones porque yo en esa época pensaba que iba a ser abogado. Porque pues cuando uno tiene las opciones limitadas, porque yo siento que nuestra generación las tenía muy limitadas. O sea, humanidades casi siempre era la abogacía. Uno no pensaba en otras carreras. Yo digo, bueno, pero esto del habla de pronto es más por el lado del cuento. Y empecé como a tratar de desarrollar más mis habilidades orales a través de cómo contar una buena historia. Y ahí poco a poco voy cambiando de profesión. No termino siendo abogado, sino termino siendo un contador de historias en lo audiovisual.
Alberto, a ti te escogen como tú lo describes acá, y en ese primer encuentro cuando te eligen, ¿tú te resistes? ¿O de pronto preguntas y por qué me escogen a mí? ¿Qué crees tú que marcó el camino de esa elección?
Yo me destacaba bastante en la expresión oral, entonces lo vi como algo natural y asumí rápidamente la responsabilidad. Normalmente no me ponía nervioso frente a un público, ya lo he experimentado varias veces. En el colegio, las personas que teníamos este talento nos llevaban a cursos de líderes. Era algo que yo sabía hacer, pero me fue mal, con la particularidad que al otro día me va muy bien. Entonces empiezo también a pensar que la comunicación, y ustedes muy bien lo saben, tiene que ver más con lo que uno siente que con lo que uno piensa. De hecho, cuando uno piensa para hablar a veces se equivoca, pero cuando uno tiene la sensación clara, las palabras fluyen, y a mí me fluye muy bien con el cuento.
En la antigua Grecia y en la antigua Roma se despertaron grandes oradores. Yo creo que en la oratoria, en la oralidad, está el secreto del ser humano, en el escuchar, ser escuchado, en el hablar y que las palabras tengan eco. Así hablemos al aire libre.
Yo leo a un filósofo contemporáneo que se llama Yuval Noah Harari, muy reconocido, bestseller en la actualidad. Y Harari dice que, pues, prácticamente todo tiene que ver con las historias. Entonces, quien sabe contar un cuento se vuelve muy importante porque puede generar cambios drásticos en la población, ya sea para bien o para mal. Y lo vemos en los políticos, ¿no? Los políticos que se expresan muy bien tienen una ventaja muy grande, pero eso no quiere decir que lo hagan bien. Ahí hay una cantidad de reflexiones, pero sin duda alguna eso que tú estás diciendo, la expresión oral genera un poder porque convoca masas y nuestra especie es sobre todo colectiva. Entonces, el que sabe dominar el colectivo siempre va adelante. adelante.
Compartiste esta inquietud con tu familia de ese cambio de rumbo, de ya no querer ser abogado y ahora dedicarte a contar historias. ¿Pasó algo en ese escenario de familia?
Lo tomaron muy bien porque por el lado materno yo tenía, digamos, una cercanía grande a algunos artistas aquí en la región. Mi tío abuelo por el lado materno era Jorge Iván Arango, el pintor del mural de Cañaveral, y sus hermanos todos eran cuenteros.
Yo lo vi hacer ese mural, vivía al frente mío, ahí en la Casa del Diablo, ahí lo vi armar ese mural.
Sí, señor, sí, vivía en la Casa del Diablo, ¿sí? Y entonces, digamos, esa relación que yo tenía con los Arango desde niño era de gente que había logrado vivir del cuento, y Jorge Iván Arango, siendo un pintor, había tenido que echar mucho cuento para lograr pintar. Entonces, digamos que las historias siempre han estado vinculadas a la familia y desde un principio, digamos que hubo una aceptación en, bueno, listo, entonces ahora dedíquese a contar historias.
Hoy nos acompaña en este podcast Alberto Gómez Peña. En segundos, nuestro invitado nos hablará sobre su incursión en la docencia.
Esta es la voz de mi ciudad.
Historias y anécdotas.
Escuchas la voz de mi ciudad.
Estás escuchando La Voz de mi Ciudad, el podcast. Nos acompaña Alberto Gómez Peña. Alberto, ¿cómo llegas tú a incursionar en la docencia? ¿Qué fue lo que te motivó a entrar en este campo?
Yo estudié cine, llegué de Barcelona a Bogotá e inmediatamente conseguí un trabajo en Canal 13, que en esa época era un canal que se estaba moviendo mucho con el videoclip, y después estuve en City TV. City TV para mí era algo muy importante que yo deseaba hacer. De hecho, tenía mucho prestigio. Yo salía, me acuerdo, con la cachucha de City TV. Me parecía muy bonito trabajar, por ejemplo, al lado de Martín de Francisco, de todos los personajes que uno todavía uno admira tanto. Y me llevé una sorpresa porque dentro del audiovisual, y esto es una cosa que solo sabe quien lo vive en lo audiovisual, tú tienes mucha cercanía con el audiovisual, Fercho, y te pueden contar lo mismo, se genera una estructura militar interna que es para mí muy desagradable porque pues no tiene nada que ver con lo artístico. Y yo sentía unas jerarquías y unas posiciones tan ridículas que yo dije, no, yo no puedo, si esto es el audiovisual, digamos, de esta manera, o sea, es completamente lo opuesto al espíritu que yo imagino, el espíritu bonito que es trabajar en lo que a uno le gusta. Entonces yo dije, bueno, pero ya estudié esto, entonces ¿de qué manera puedo acercarme a llegar a hacer películas? Entonces empiezo a buscar un camino en la docencia que me permita seguir aprendiendo y que me abra un espacio para producir. Donde yo estudié en Barcelona, todos mis profesores, y lo hablaba con Fercho, eran realizadores, todos. Entonces, de hecho, uno aprendía siendo parte de sus películas. Y cuando yo ingreso a la universidad, lo que yo le propongo a la universidad es ábreme un espacio para producir. Y yo me encargo de involucrarlos a todos. Y así voy avanzando y pues duró 10 años. Terminé siendo director del programa de comunicación audiovisual de la Universidad de La Sabana. Estuve 10 años trabajando allá y me formó muchísimo. Porque no soy un académico, nunca lo he sido, pero me gusta mucho el aprendizaje. Así como a ti, Pipe, que siempre estás averiguando cosas y te oigo citando historia. A mí también me gusta. Entonces ese ambiente de la universidad me enriqueció muchísimo y me abrió la perspectiva como para acercarme a los productos audiovisuales como un profesor y no como, digamos, un técnico.
Cuando yo estudié periodismo, yo tenía claro que yo no iba a ser periodista solamente para dar la nómina del Huila, el Tolima, el Quindío, el Bucaramanga o la Selección Colombia. Yo no estudié periodismo para eso. Yo estudié para ser investigador en crónica, para escribir, para redactar, para ir más allá, para convertirme en un académico. Yo tengo más de 20 años de docencia. ¿Pero por qué? Porque no solamente eso me lo dio el estudio, las aulas, sino también la praxis. Traté de amalgamar eso. ¿Hiciste eso? ¿Lograste ese encuentro entre la práctica, entre la experiencia callejera, entre la academia? ¿Lograste fusionar eso?
Muchísimo, en todos mis trabajos. De hecho, cuando vuelvo a Bucaramanga después de esa experiencia en Bogotá, creo un programa de televisión que tiene mucho éxito a nivel regional. Algunos todavía lo recuerdan, se llamaba El Show de los Estudiantes. De ese programa sale Daniela Pachón, la actual presentadora de Caracol. Ese programa la descubre a ella. Y ese programa yo la hago con estudiantes de la Manuela Beltrán. Y a partir de ahí, prácticamente todos los desarrollos de producciones, el largometraje que hago, digamos, con relativo éxito acá de Pablos Gallinazo, involucra estudiantes. Previamente otro largometraje que hago que se llama Ríos de Ceniza también. La serie de televisión que también hice acerca de Matías Caballero y el Museo de Topocoro también involucra estudiantes. Mejor dicho, siempre los estudiantes han sido parte de mis proyectos porque yo también hice parte de proyectos de otros profesores. Entonces, por supuesto que se puede y es una experiencia enriquecedora y muy bonita.
Estamos con Alberto Gómez Peña y este es el podcast La Voz de mi Ciudad. Volvemos en segundos.
La ciudad te está hablando.
La voz de mi ciudad.
La voz de mi ciudad. El podcast.
Hoy nos acompaña Alberto Gómez Peña, un gran realizador audiovisual, además comprometido con el turismo de la región, Fercho.
Ya pudimos conocer algunas experiencias que le cambiaron la vida y ese vínculo que lo lleva a desarrollarse como docente.
Y de las empresas y las experiencias audiovisuales y tu ejercicio como docente, cambiemos totalmente para saber cuáles son esos esfuerzos que tú haces, Alberto, para atraer turismo a la región.
Sí, eso es como la aceptación de un legado. Mi familia tiene una hacienda que mi papá tuvo la idea de convertirla en hotel en la región de Topocoro. Es una hacienda muy bonita, ¿no? Con una vista que da maravilla.
¿Tú has ido, Fer?
No he ido, pero hay que ir.
Hermosísimo.
Se llama Hotel Hacienda La Fe. Mi papá tiene la idea de desarrollar pues una experiencia turística ahí en la hacienda gracias a la vista y a todo el desarrollo, digamos, turístico que se está dando en la región de Topocoro. Y me dice, oiga, ¿por qué no se vincula llevando su conocimiento al hotel? Vea como una posibilidad para crear cosas. Y me encuentro con que recorriendo los predios me acuerdo que mi abuelo paterno, cuando estaba vivo, siempre llamaba lote de la piedra del indio a una parcela ahí donde pastaba el ganado, y resulta que esa piedra del indio la llamaba él así porque había petroglifos. Mi abuelo paterno pues no tenía ni idea que era un petroglifo, mi papá tampoco y yo tampoco. Yo me fui enterando porque tengo una amiga antropóloga. Entonces un día la llamo, Mónica Gidelman, una antropóloga muy prestigiosa, que de hecho tenemos la fortuna de que viva acá en Bucaramanga. Me dice Mónica, oiga, usted tiene aquí una joya arqueológica en la finca. Empezamos a revisar y terminamos con 3 estaciones de arte rupestre con dataciones muy interesantes.
¿Quién las hizo?
Al parecer los yariguíes, pero Pipe, ahí hay algo muy interesante, y es que la Universidad Industrial de Santander en el 2017 fue a los predios de la hacienda y encontró herramientas líticas que tienen una datación de hace 10.500 años. Eso no es ni yariguí ni huane, porque hace 30.000 cruzaron Bering. Entonces 10.500 años, lo que quiere decir es que es de las primeras poblaciones de América del Sur, las tenemos aquí en Santander. Es muy emocionante. Yo he hablado de esto con Armando Martínez Garnica, que es presidente de la Academia Colombiana de Historia, y está muy entusiasmado con el hallazgo. Entonces, lo que estoy tratando de hacer es crear un museo al aire libre, también no solamente cuidando las estaciones de arte rupestre que tenemos, sino invitando artistas, porque como ustedes saben, yo tengo un vínculo con el arte, para que vengan y hagan obras escultóricas que queden ahí, en ese espacio.
A mí me nace una pregunta, Fer, yo que tengo alma de portapalo y de investigador y de antropólogo, ¿podrían ustedes o han podido contactar a algún antropólogo, a algunos arqueólogos para ir a explorar ese terreno más profundamente?
Por supuesto. Mónica Gidelman no solamente ella es antropóloga de los Andes, con doctorado en Inglaterra, y fue profesora de Cambridge. Es una eminencia en la arqueología.
Nivel alto.
Ella vive aquí en Bucaramanga y hace parte de este proyecto que se llama Parque Museo Topocoro. Mi sueño es que gente del exterior venga a Santander por el museo, porque es que es por esa razón que uno va a otros sitios, para ver lo que solo se puede experimentar en ese lugar.
Alberto, ¿cómo estás pensando tú en ese escenario y qué te sueñas tú ahí?
En la actualidad, yo soy quien doy el tour los fines de semana, porque a mí me gusta mucho echar el cuento. Entonces eso no me gusta delegarlo. En algún momento lo tendré que hacer, pero la gente que va los fines de semana se encuentra conmigo y yo les hago el tour y les voy contando lo que yo he averiguado y también lo que me han enseñado.
Alberto, por último, en este tema, ¿qué expectativa tienes tú a nivel mundial con este Museo de Topocoro?
Buenísimo, Fercho, porque cuando yo hablo contigo siento que nos parecemos en pensar en grande, y hay que pensar así como un niño chiquito, sentir que esto puede ser gigantesco, porque es que hay razones para sentirlo, para pensarlo. Entonces, hay empresas que se han venido interesando y la idea es que esto termine siendo como un parque explora. O sea, que no solo sean, digamos, estos espacios para ver el arte rupestre, sino que sea, por ejemplo, una manera divertida para aprender acerca de la ciencia y la cultura.
Felipe, estamos llegando al final de este podcast y vamos a despedir a nuestro invitado entrando en el top 5 de este podcast. Top 5.
Top 5.
La voz de mi ciudad.
Alberto, bienvenido a este Top 5.
Top 5.
Lugar número 5.
Alberto, un parque de Bucaramanga que te guste.
Sin duda alguna, el Parque Santander, porque es un espacio que tiene en cuenta la historia de esta región. Por ahí han ocurrido muchas cosas y además estéticamente vale mucho la pena. Suelo ahora ir a tomarme un café y ver sus estructuras.
Número 4.
Top 5.
una canción favorita o un artista, Alberto?
Lamento la respuesta que pueda parecer gomela, pero Elton John, desde que tengo 6 años, llegó a mi vida, no sé por qué, y me ha acompañado siempre. Y de hecho, con una canción muy adulta que en esa época no entendía, pero después poco a poco la fui entendiendo y prácticamente la viví, que se llama Sacrifice.
Lugar número 3.
Top 5.
Una calle de la ciudad de la que tengas un recuerdo.
La carrera 37, porque por ahí viví y casi me toca La Bomba, que en esa época, en los 90s, le pusieron a TV Cable, a Promisión. Entonces tengo el recuerdo del estallido, de la violencia de los 90s. Sí, cada vez que paso por ahí recuerdo esa experiencia.
Top 5.
Este es el lugar número 2. Un libro, Alberto, que te haya dejado una enseñanza.
Todos los días estoy leyendo, pero el último libro es el que más me gusta siempre, pero sin duda alguna este me ha cambiado la perspectiva con la que yo veo, digamos, el conflicto social en Colombia y en el mundo. Un libro que se llama La tiranía del mérito, de Michael J. Sandel.
Y llegamos al lugar número 1 de este top 5.
Top 5.
Número 1. La voz de mi ciudad.
Un recuerdo de familia.
Nosotros vivimos en Santa Marta y indudablemente el recuerdo más bonito que tengo es con mis papás y mis hermanos pescando en mar abierto. Casi todos los fines de semana salimos a pescar. De ahí unos salimos traumatizados con la pesca y otros pescadores.
Y con este top 5 llegamos al final de este capítulo. Muchas gracias, Alberto. Gracias por ser parte de La Voz de la Ciudad.
Gracias a ustedes. Es un placer para mí compartir este espacio con ustedes porque los tengo como ídolos desde mucho tiempo atrás.
Pues Fercho, nosotros también nos despedimos. Gracias, Alberto, y desde ya los invitamos a un próximo capítulo de este podcast, La Voz de mi Ciudad.
Les acompañamos Pipe Sarruc y quienes habla Fercho Peña. Hasta pronto. La Voz de mi Ciudad. Historias y anécdotas contadas por quienes hacen importante la ciudad.
Historias y anécdotas.
Les esperamos en un próximo capítulo. La Voz de mi Ciudad, el podcast.
La ciudad te habla.
La Voz de mi Ciudad.